Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaki. Pensar el mundo.
Really?
En WFM.
Our country too.
Pues ahí está ya la identificación que nos indica que Marwan Soto Antaki está en la cabina de W Radio. Marwan, ¿cómo estás?
Querido Ale, muy buena noche. A ver, hay un tema que ha estado obviamente en nuestro país rondando y parece que se transformó en el monotema de los últimos por lo menos 10 días y sobre todo los últimos 5, que es el tema de la consulta sobre el aeropuerto. Uh-huh. Yo no voy a ponerme a hablar del aeropuerto, no es el momento, pero sí hay ciertas cosas dentro de este espíritu al que hemos llegado en los últimos 5 días, por lo menos en este país, donde me entra la preocupación de la que sí hemos hablado tú y yo en muchas otras ocasiones, cuando una palabra se menciona tanto que pierde todo su sentido. Y creo que cuando nos referimos a esta consulta de la que venimos el fin de semana, nos sucede un poco eso, y quizás sea importante, antes de seguir hablando de la consulta y todas las cosas van a venir así, y una nueva forma de hacer política y demás, no caer en el lugar común y tratar de entender en realidad a qué nos estamos refiriendo. No es un invento nacional las consultas, no estamos descubriendo el hilo negro de la democracia participativa. Y da la impresión por momentos que creemos que sí. Cuando nos referimos a este tipo de ejercicios, se conocen tradicionalmente como un referéndum o un plebiscito, lo cual ya nos van a empezar a meter problemas porque parecen sinónimos, a veces se comportan como sinónimos y no siempre lo son. Se entienden este tipo de actos como parte de la democracia participativa, como el voto directo en el que hay un electorado, es decir, un electorado amplio, que tiene que escoger sobre un asunto en particular a través de 2, 3 incluso opciones. Hay referéndums, como a veces son sinónimos de veces, ¿no?, que se entenderán como plebiscitos. Hay también consultas populares que no necesariamente serán técnicamente ni el referéndum ni específicamente el plebiscito, y hay mamarrachos. En países donde hay tradición de usar este tipo de recursos, estas cosas están en extremo reglamentadas, hasta en el nombre, para poder definir cuándo es uno y cuándo es otro. Se ha escuchado mucho, y hay muchas voces en este país que insisten, sí, pero antes no había eso, esto ya es mejor. Más o menos, porque la única forma de garantizar que este o cualquier otro ejercicio político funcione, cualquier otro instrumento democrático funcione, cualquier otro acto democrático funcione, es que se cumplan ciertas cosas. La primera es que haya transparencia, que haya esquemas de paridad, que haya un juez que no se aparte, que haya tal cantidad de reglas que se pueda garantizar que este ejercicio en realidad sea lo que se estaba buscando que sea. El tipo de reglamentación en el mundo sobre esto, para poner algunos de los casos que a mí más me han llamado la atención, podría ser, por ejemplo, el australiano. En el caso australiano, el referéndum cambia la constitución, se usa para cambiar cosas de la constitución, es decir, para cosas muy, muy grandes, y el plebiscito no cambia, ahí está reglamentado el nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque este tipo de instrumentos que se pueden usar bien para poder elegir sobre un tema que le importa a la población, también pueden ser usados como instrumento de gobierno para medir los humores y las preocupaciones sociales. No está mal. En el caso australiano se usa el plebiscito para medirlos, sin que sea vinculante. La gran diferencia con el quizá que tuvimos acá, que sí se podía medir cierto espíritu de los humores, es que no fue amplio, no se llamó un electorado plural, no hubo un asunto de juez y partes distintos. Pero en todo caso podía servir, y ha habido ciertos argumentos por parte de los organizadores que les daba a entender que se podía tomar como un medidor de humores, aunque no cumplió con ninguna de las otras reglas que normalmente en la democracia se tienden a usar. En el caso irlandés, por ejemplo, el plebiscito se llama para adoptar un asunto constitucional. El único que han tenido es plebiscito. Es para poder adoptar la constitución actual. Después de eso han tenido muchos referéndums, no plebiscitos. Los referéndums cambian el nombre para poder ir incorporando cosas a su vida pública. En el caso de, por ejemplo, Austria, existen dos tipos de referéndum con el mismo nombre. Existe el referéndum vinculante y el referéndum no vinculante, es decir, el que se tiene que seguir por ley su resultado. Y esto va a depender del tema. Se escoge entonces, y esto es un ejercicio que ocurre en muchísimos otros países, los temas que pueden ser consultados. Aquí hay distintas discusiones también sobre qué temas pueden ser o no consultados. En la mayor parte de los países, los temas que no pueden ser consultados son derechos humanos y temas de finanzas. ¿Por qué temas de finanzas? Porque si bien pueden afectar al grueso de la población, el grueso de la población no tiene la función que tiene el Estado de ver por esta cosa medio abstracta que se llama el bien mayor.
Claro.
Aunque no se use normalmente, y conocemos muy mal los ejercicios de gobierno en este país, somos expertos en eso, hay una noción del Estado que nos lleva a buscar algo que el ciudadano per se no tiene que andar ocupándose de esas cosas.
Y no tiene las herramientas.
Exactamente.
¿No?
Sí, no sabe.
Hay también una tradición en el mundo sobre los plebiscitos que y los referéndums que los contaminan un poco. Por eso también es importante darse cuenta cómo el uso de las palabras es importante para uno o para otro. Yo detesto la palabra plebiscito. No me gusta la palabra plebiscito. Porque el plebiscito tiene históricamente ciertas complicaciones ligadas al fascismo. La figura del plebiscito fue usada por Hitler, por Ferdinando Marcos en Filipinas, por Mussolini. Hay un caso emblemático donde el Auschwitz, seguramente la maestra Barkentin me regañaría ahora por mi pronunciación, ¿no? Se hizo un plebiscito en 1945 para anexar Austria a Alemania. 45, creo que era 45, no, da igual, ¿no? ¿Por qué era complicado ese? Porque lo organizaba el que quería que se anexara Austria. Entonces se transformaba en, es como si yo hago un plebiscito en mi privada para ver que se anexe la casa que esté desocupada.
Sí, claro.
Y voto yo. No funcionan así las cosas. Ese tipo de implicaciones, ese tipo de riesgos políticos acercan la figura del plebiscito, estoy diciendo plebiscito, no referéndum,
sí,
a tintes fascistas. También se llegó a hablar un poco de eso a lo largo de las campañas como ciertas figuras complicadas. A partir de este tipo de historia, es que, por ejemplo, países como Alemania intentan no tener referéndums o plebiscitos a nivel federal por el peso histórico que tiene la palabra. Y nos lleva a que en algunas partes del mundo la conformación de este tipo de instrumentos de democracia directa sean más locales. Estados Unidos no contemplan, no plantean la figura del plebiscito federal o el referéndum federal, pero sí referéndums locales. Es el caso, por ejemplo, de California, y se ha hablado en estos micrófonos sobre, por ejemplo, lo que hicieron para la liberación de la venta de marihuana, ¿no? Ese tipo de ejercicios existen en Estados Unidos y son 20-tantos los estados de Estados Unidos que permiten el referéndum local, no el federal. Bélgica tiene también una figura que nos sirve para tratar de entender el estado de la discusión mexicana. Porque ha habido muchas voces también que dicen, ok, pero hay una razón por la que se eligen poderes y se tiene que determinar que sean los de democracia representativa, los elegidos para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Bélgica? Se toman los poderes, los que tienen la responsabilidad, como no un ejercicio parecido al que podemos entender aquí por nuestro mal uso de gobierno, sino se toma en cuenta que las responsabilidades son del Estado. Ese Estado, no de los diputados, no, sí, del Ejecutivo, sino de la figura del Estado.
Del Estado.
El que ostenta los poderes es el Estado, no los ciudadanos. Aquí hemos escuchado mucho cómo el poder de las personas, del pueblo para el pueblo. No, para los belgas no. Los poderes son, el gobierno no es el gobierno para la gente, es el gobierno para el Estado.
Para el Estado.
El Estado es el que tiene esa responsabilidad.
The greater good, ¿no?
Que es
como eso.
El
en bien mayor, pero ese es el concepto,
sí,
¿no?
Y sin concepto no hay nada. Y recordemos muy bien que cuando pensamos en estos temas estamos hablando de concepciones, sobre todo. Y Estado sin filosofía no es Estado, es mamarracho. Entonces tratemos de evitar ese tipo
es establo.
De cosas. No. Es establo. Estado sin filosofía es Estado.
Es establo.
Dinamarca tiene otro tipo de estructuras, porque ahí los referéndums o plebiscitos tienen que ser llamados por una tercera parte del parlamento. si no los llama, una tercera parte del Parlamento no cuenta. Y, dependiendo del tema, necesitan cierta representatividad. Si no hay 30% del electorado votando, no pueden los daneses suscribirse a una organización internacional. Si se trata de un cambio constitucional o una cosa que no tenga que ver con las cosas internacionales, se necesita el 40% del electorado. Ese número es el mismo que está en este momento en la ley mexicana, que pide para que pueda hacerse una consulta que coincida con elecciones federales, que sea un 40%.
Sí, lo platicamos aquí.
¿Cuál es la bronca de la mexicana? Que la mexicana, la realidad es que sí está hecha para que no funcione. Sí se diseñó para que no pase. Eso no quiere decir que hay que desecharla, porque si no vamos a entrar al discurso de, okay, el alto está en rojo, pero yo como tengo prisa, entonces me lo puedo pasar. Sí. No, sigue estando en rojo, ¿no? Sí. Aunque yo tenga prisa. Claro. Eso no es problema de él. Francia tiene un poco una tradición de posguerra donde nos recuerda un poco el caso alemán. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle trató de usar los instrumentos como los referéndums para entender los humores y tomar algunas acciones que tenían que ver con políticas públicas. Pero los franceses, que son los que nos pueden enseñar un poco más históricamente cuando hablamos sobre república, se dieron cuenta que el riesgo de que el poder presidencial pueda manipular sus propios intereses hacen que, aunque esté contemplada la figura, no valga la pena otorgarle al poder presidencial o a la mayoría que pueda ostentar el presidente la posibilidad de someter un referéndum que pueda jugar a sus propios beneficios. Entonces, a partir de eso, casi todas estas decisiones se toman desde el Parlamento. Hay otro ejemplo que es muy llamativo, que es el que a mí me viene, por ejemplo, en redes sociales, cada vez que tengo una crítica a las estructuras en las que hacemos los referendos o que pensamos de qué se tratan, que es el caso de Islandia. ¿Por qué no podemos ser como Islandia? Islandia hacen todo perfecto, los islandeses son maravillosos. Sí, 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 solamente que los islandeses son 348,000 habitantes.
Sí.
O sea, son muy poquitos. O sea, son muy poquitos.
Sí,
son muy poquitos.
Eso votaron más a favor de esto.
Son muy poquitos. Cuando tienes poca gente...
Y lo dijiste,
es más fácil poner de acuerdo. Y también te permite dar más información a tus habitantes.
Sí, claro.
El caso islandés no es referente más que para los islandeses.
Entonces, es un caso muy particular, es un caso muy de un particular, país muy particular.
Sí. Muy homogéneo, con poca población, donde tratar de darle los insumos a la población para tener democracia informada es relativamente sencillo. Y la democracia,
casa.
Y la democracia sin información no es democracia, también es mamarracho. Entonces, cuando estamos hablando de los casos que nos podrían enseñar, también tenemos que darnos cuenta que incluso en el caso islandés se necesita alrededor de 3/4 partes, creo que son 3/4 partes del Parlamento, para poder someter algo a referéndum.
A referéndum.
Y casi todos este tipo de esquemas, y eso ocurre en muchos países europeos, piden que sea sobre lo que, se decía aquí mucho, ya pasó y se tendría que haber hecho antes, sobre leyes para poder ratificarlas y consensuar los humores de la gente con lo que se está sucediendo. Hay ciertos casos que nos han hecho mucho ruido, cosas, unos, por ejemplo, el caso inglés, con el Brexit. Sobre el Reino, sobre la salida de la Unión Europea. En 2016 todos sabemos que decidieron, a través de un referéndum del que se ha hablado mucho,
salirse de la Unión Europea. Y luego, ¿qué hicimos?
¿Qué es lo que estuvo mal? Y lo que estuvo mal quizá fue seguirse solo por los humores y no necesariamente darse cuenta que hay muchas más cosas que le pueden importar a esta figura que sabemos que no ha funcionado, que es aspiracional, que tiene todas las fallas del mundo, pero también tiene los esquemas para reclamarle las fallas. Y eso es el Estado. El Estado tiene una responsabilidad mayor que la cualquiera de nosotros.
Y por eso puede y debe tomar ciertas decisiones.
Para poder siempre tener algo enfrente, se tienen que hacer este tipo de ejercicios, y más en países como los nuestros, donde es necesario acercar a las altas esferas del poder, a los gobernantes, con los gobernados, pero bajo ciertas reglas que nos garanticen que ocurran. Garantías de transparencia, equidad y verificación. Ninguna de esas la tuvimos en el ejercicio este fin de semana.
Ni el porcentaje de votos.
Nada.
Y además, una consulta desde un momento en donde todavía no entra en gestión un gobierno nuevo, sino que se convierte en una consulta ciudadana.
Mamarracho.
¿No? Establo y no Estado. Bueno, Sotantaki, ya hablamos del bien mayor, porque lo mencionaste, pero ¿qué hay del mal menor?
Del que hablaremos la próxima semana.
Tu nuevo
la
libro. Nueva novela. Felicidades, porque así, sin promocionarlo ni nada, ya está en los primeros 10 de venta en todo México. Felicidades, querido amigo.
Y agradecido.
Todo nuestro reconocimiento y admiración siempre. Marwan Soto Antaki en WFM. Nosotros seguimos con más en W Radio.